Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Y empezamos la semana. ¿Y cómo la empezamos? Pues a tope, porque sabéis que hemos estado este fin de semana en ISPA con la Feria de la Ciencia Ficción, el horror, el terror. Bueno. Todo lo maravilloso de ese género, el cual pues está un poco, digamos, no de capa caída, voy a decir, sino que pues que la gente parece ser que, como es español, pues no le hace tanto caso, ¿no? Como pudimos hablar con un buen amigo de la editorial Apache, que nos estuvo comentando. Pues eso, os traemos esta semana, pues como empezamos la semana pasada con la ciencia ficción, para introduciros vamos a traer splatterpunk, terror, ciencia ficción, fantasía. Y bueno, pues fuimos invitados por nuestro buen amigo y colaborador Lou Wild. Con nuestro pase de prensa, por ahí andamos, y bueno, pues esto es como todo. No sé si es que como buenos escritores que sois, tenéis menos dinero que uno que va a meterse en el mar, o que hacía tan buen tiempo que decidisteis montar la fantasía por vuestro lado. El caso es que, a pesar de que no vimos a gente conocida por Universo Literario allí, de los que acostumbramos a ver en los eventos, sí es cierto que vimos un montón de gente interesante, y la verdad, han sido 2 días y medio, pero ¿qué 2 días y medio? Impresionante. Ha habido asistencia de público, hubo charlas, ha habido firma de libros, ha habido de todo. Entonces, esta semana, pues, íbamos a comenzar, cómo no, con esa ponencia que tuvo nuestro colaborador Lou Wild en ISPACON. Estuvo acompañado por Olga López. Y también, pues, estuvimos hablando, como os hemos dicho, con gente de la editorial Apache. Y bueno, la verdad es que ha sido algo increíble de lo que, la verdad, nos llevamos una experiencia muy bonita y ganas de seguir descubriendo cosas de este género, porque bueno, allí estaba Lou Wild representando a Ediciones Bernacchi, que es pues son los que le publicaron uno de sus libros, concretamente este de Splatterpunk, en el cual también va a participar, gracias a esta editorial, en un ¿cómo diríamos? Una especie de libro recopilatorio, ¿no? Donde está seleccionado afortunadamente nuestro colaborador. Y también estuvo por allí de la editorial Bernacchi, pues un amigo de la editorial, ¿no? Otro escritor que vino directamente desde Lisboa y del que, bueno, pues también tenemos una entrevista muy chula con él. Tendréis que disculparle el que, bueno, no hable demasiado bien castellano. Él es Samir Karimo. Desde aquí un saludo, Samir, porque eres un tipo increíblemente simpático y accesible. Así que yo no me voy a liar mucho más y os voy a dejar con la charla que tuvieron Samir, Olga y Lu en ISPACON 2018. ¡Arrancamos!
A ver cuánta gente hay. Venga, quiero un fuerte ¡au! ¡Au! ¡Au!
¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au!
Así me gusta.
Bueno, bienvenidos a la charla sobre el movimiento Splatterpunk. Os vamos a explicar un poco en qué consiste o cuáles son las características del movimiento Splatterpunk y bueno, la repercusión que puede tener. Yo soy Olga López, soy agente literaria y promotora de autores. Me acompaña Lou Wild Morrison. Lou Wild Morrison es un autor de fantasía y terror. Tiene escrita una novela de fantaterror, Jóvenes Guerreros, un poemario y otra novela de fantasía. Y ha sido seleccionado para hacer la primera antología sobre el movimiento Splatterpunk, que se va a desarrollar en castellano y de manera oficial. Es uno de los representantes. Y tengo a Samir Karimo. Super Samir. Samir,
hola chicos.
Es profesor traductor, viene desde Lisboa, es portugués, viene desde Lisboa, ni más ni menos, hasta aquí en ISPACON. Echa de narices.
Un fuerte aplauso para Samir.
Sí, porque
es de Lisboa.
¡Más! Hasta aquí que se lo cree.
Bueno, tiene publicado de 2015 a 2017 Oculto, Sobrenatural, que tradució a varios idiomas, Y bueno, tiene también un libro, de un compendio de La Ouija Infernal 1 y 2, con varios autores también de género splatterpunk, de terror splatterpunk. También es colabora con varias revistas, y una de las revistas con la que colabora, Halte, ha sido galardonada como la mejor revista de género independiente de Adelio de Portugal. Él también tiene una sección de radio, que es La Cuarta Bizarra, que habla de todo este movimiento, todo este género gore, por así decirlo. Así que bueno, voy a dar paso a Luke Wilde, que mejor que nadie para comentarlo.
Bueno, pues primero que nada, agradecer a Radio Universo Literario que esté aquí para cubrir esta charla y retransmitirla. Así que esta semana podréis escucharla en el canal de Radio Universo Literario. Bueno, a ver, decía Robert Bloch, autor de Psicosis, respecto al splatterpunk, que hay una diferencia entre inspirar terror e inspirar náuseas. Con esto él quería más o menos criticar este movimiento aparecido en los años 80, pero yo creo que define perfectamente las diferencias entre lo que es terror y lo que es horror. El splatterpunk se encuentra dentro del género del horror. El splatterpunk se puede considerar que tiene sus raíces más arcaicas, sin ir muy lejos, en el Marqués de Sade y en el Teatro del Gran Guiñol. Sobre todo a partir de que entra Max Mori a la dirección y comienza utilizando ya de por sí la filosofía naturalista, o sea, coger las partes más crueles y desagradables de la realidad y llevarlas a sobre los escenarios. Es Max Mori lo que hace es llevar historias de terror cortitas con el fin de hacer sus espacios, o sea, sus sesiones, quiero decir. Mori consideraba que el éxito de una sesión se medía por el número de vómitos entre los espectadores. Para ello tenía al que está puede ser considerado como el primer escritor proto-splatter, que es André Delordi. André Delordi era un escritor de piezas de terror, más bien de horror, vamos a considerarlo de horror, porque él todas sus tramas solían ser tema de un hombre que desfigurado que tiene que quiere vengarse de los hombres que atentaron contra su vida. El hombre despechado contra la mujer, la vampiresa, la mujer fatal, o el hombre que vio morir a su esposa contra los asesinos de sus esposas. Y normalmente siempre todo el resultado siempre era el siguiente: grandes dosis de sangre, decapitaciones, evisceraciones, todo ello gracias, sobre todo ya aumentó aún más el impacto cuando entra como director Camille Choisy, que era experto escenógrafo y un gran experto en efectos especiales, y entonces aumentó aún más lo que era el impacto de las representaciones del Gran Guiñol. Además, luego también la gran actriz Paula Massá, que todavía es conocida como la mujer con el récord Guinness de más veces muerta sobre el escenario. El número es variable, o sea, las fuentes te pueden decir desde ha muerto más de 1000 veces hasta 365, creo, malos datos, bailan. Que con el tiempo, pues bueno, vamos a encontrar fuera de lo que es el Teatro del Gran Guiñol, que va a tener una representación a partir de, creo que es 1908 en Inglaterra, aunque más censurado, debido a que la sociedad inglesa pues tenía sus reglas de la moral. Entonces, fuera de esto del Teatro del Gran Guiñol, pues vamos a poder encontrar dentro de lo que se puede considerar el horror más cercano al splatterpunk, obras como el Herbert West, reanimador de Lovecraft, o las revistas de Entertainment Comics, la famosa EC Comics, que tenía publicaciones bastante, que se consideran todavía aún bastante gores, como Suspense Stories Shock, o sea, impactantes historias de suspense, o ya la mítica Historias de la Críptica, Historias de la Cripta, La Bóveda del Horror o La Guarida del Miedo. Todo el mundo conoce a Creepy, El Guardián de la Cripta y demás. Bien, el tema es que, bueno, luego mi compañero pasará, hablará del cine. Hubo un parón hacia este gore este horror más sangriento, un parón debido a una serie de códigos en cómic y literatura. Aparecerá un cómic code, en cine será el código Hays, demás. Y entonces, hasta la que de repente, bueno, no hay mucho impacto, no hay mucho impacto, el terror y el horror prácticamente van de la mano, hasta que de repente, en 1957, en la zona, en Plainfield, condado de La Crosse, en el estado de Wisconsin, la policía un día sabe que ha desaparecido la dueña de una ferretería local y sospechan de un granjero y va, pues vamos. Edward Gein, este vive solo, ha muerto su madre recientemente. He oído, el río suena, a lo mejor él sabe algo o qué, y entran en su granja. Y lo primero que encuentran es a la dueña de la ferretería, colgando cabeza abajo, o mejor dicho, sin cabeza, abierta en canal como un cerdo y eviscerada. Pero ahí no queda solo la cosa, es la policía sigue investigando y bueno, se encuentra tazas, tazones, platos hechos con calaveras humanas, las pantallas de las lámparas eran de piel humana, todos los muebles tapizados con piel humana, una caja de zapatos, se encuentran una colección enorme de bulbas, abren el frigorífico y encuentran los órganos de la ferretera, pero ya lo mejor de todo es que llegan a la habitación de Gein, abren el armario y se encuentran un disfraz de mujer. Pero literalmente de mujer, había ido robando cadáveres, y cuando se le acabaron los cadáveres fresquitos, pues mató primero a una camarera y meses después a la ferretera de la que encontraron los cadáveres. Es tal el impacto que se produce en la sociedad americana al encontrar estas travesuritas de Eddie, que un escritor que de joven había sido el miembro más joven del círculo de Lovecraft, hablamos de Robert Bloch, queda tan impactado por estos hechos que decide escribir una novela que se llama Psycho, Psicosis en castellano, y crear un personaje que ha pasado a la historia, uno de los iconos del terror y el horror, que es Norman Bates. Bloch, enseguida al año siguiente, bueno, ya esto ya es bastante conocido, lo desarrollará mi compañero, va a tener una adaptación cinematográfica, su novela, él va a seguir escribiendo sobre asesinos en serie, escribirá dos secuelas más de Psycho, Psycho 2 y Motel Bates. Y después, pues él escribirá alguna novelita sobre los asesinatos de Jack el Destripador. El tema es que junto a él, pues van apareciendo también otros, curiosamente, también otros discípulos, no tan directos como era Bloch, de Lovecraft. En este caso sería el británico Ramsay Campbell, que pasará también a empezar a escribir historias un poco como más, menos de terror, más cercanas al horror cada vez. Estamos hablando del autor de novelas como Los Sin Nombre, que adaptaría, que todos hemos visto alguna de la película, ¿verdad? El tema es que vamos a presentar esto hablando de literatura, cine y cómic, porque es que el movimiento de Splatter Pan es indivisible. Es un movimiento que abarca todos estos campos de forma simultánea. Entonces, yo voy a hablar de la parte literaria. Entonces, curiosamente, Robert Bloch también tendrá muchos discípulos, igual que los va a tener Ramsay Campbell, y estos discípulos que se irán considerando a sí mismos exploradores de los límites, o irán desarrollando una literatura a lo largo de los 60, 70, que finalmente explotará en los años 80 con autores como Richard Lehman o Jack Ketchum, que sacan sus dos obras, sus dos óperas primas. Uno saca El sótano, que forma parte de la saga Las crónicas de la Casa de la Bestia. El otro saca Off Seasons. En ambas, pues nos vamos a encontrar un intento de transgredir ciertos tabúes. Recordar que esto es son autores norteamericanos. Los tabúes, aunque Estados Unidos se vende como la tierra de las libertades, es bien sabido que muchos de sus estados tienen aún leyes que incluso a nosotros, ese llamado, esos países no tan desarrollados como ellos, nos parecen brutales. Yo que sé, hay estados donde si tu vecino te pilla teniendo relaciones con tu pareja de tu mismo sexo, si tu vecino te ve, tú no puedes denunciarle a él por voyerismo, pero él sí te va a denunciar por escándalo público y obscenidad. Y la policía vendrá, te detendrá y te hará pagar una multa o incluso vas a ir a juicio. O sea, estamos hablando de una sociedad donde muchos tabúes. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Sobre todo nos vamos a encontrar con escritores que van a criticar mucho la naturaleza humana o la van a poner delante del lector de una forma que a veces escandaliza. Richard Lehman, en su novela, en su ópera prima El sótano, el villano no es la bestia a la que hace referencia la saga en la que se contiene, sino es Ron, el ex marido de Donna y padre y violador de Sandy. Ron es un pedófilo que durante años disfrutó violando a su hija y está en la cárcel por ello, además de por diversos abusos. Y Donna y Sandy tienen que huir de él en cuanto saben que él va a salir libre de la cárcel. ¿Qué es lo que hace Ron mientras las persigue? Secuestra a una niña de 10 años, la mete en el maletero y durante el tiempo que las va persiguiendo a la niña la va violando. Y Lehman te va describiendo, como un meteorólogo hace la previsión del tiempo, te la da. Él describe las diversas violaciones y abusos sexuales que va realizando Ron sobre la niña. ¿Esto qué es lo que busca? Hay mucha gente que dice, ¿era necesario que Lehman presente esto? Es necesario siempre y cuando estos escritores, cuando no tratan el tema del zombie, que es quizá la figura que más explotan en el término de que el zombie representa a la sociedad consumista y a la masa, que no piensa, carente de pensamiento, solo piensa en consumir, consumir, consumir. Esto, los escritores, cuando no hacen esta crítica social, van a ir a criticar lo que es la naturaleza humana, la capacidad del hombre civilizado para ser depravado o incluso bestial. El mismo caso nos lo vamos a encontrar en la ópera prima de Jack Ketchum, el hombre del que dijo Stephen King que es el hombre que más miedo da en Estados Unidos. Jack Ketchum, en Off Season, pues recupera una historia, un mito o historia real escocesa, el de la familia del clan de Swan y Bean, un clan de caníbales escoceses, en las cuales también se inspiraría Wes Craven para Las colinas tienen ojos, y pues que vivían en las costas en cuevas, en las costas de Escocia, y se dedicaban a asaltar a comerciantes que iban directos a un embarcadero con el que viajaban hasta las costas de Irlanda para hacer negocios. En este caso, pues lo que hace Ketchum es poner a unas campistas que son acosados por unos caníbales que viven en una cueva. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la diferencia? Pues que el caníbal se le supone ya una naturaleza bestial, tribal, consume carne, tiene ese tabú, o sea, rompe con el tabú este del canibalismo. Pero ¿cómo van a actuar estos campistas? Pues Ketchum nos sorprende demostrando que estos campistas se van a comportar de forma más depravada, psicopática y bestial que incluso los propios campistas, que los propios caníbales. Entonces nos vamos a encontrar una y otra vez este aspecto en estos escritores. Y hablo, ¿por qué he hablado antes de Ramsay Campbell? Pues porque Ramsay Campbell se puede considerar una especie de maestro de quien será el otro gran maestro de este género, padrino del splatterpunk, maestro del horror, Clive Barker. Y Ramsay Campbell, igual que hizo Blood, ha tratado muchos temas pues cercanos al thriller, pero y al mismo tiempo, pues Barker, nos vamos a encontrar también lo mismo, pero Barker se va a centrar, sobre todo por su condición de homosexual, en el extraño, el raro, aquel que es dejado de lado por la sociedad por su naturaleza. Entonces Barker va a crear monstruos, va a crear en la novela Cabal, va a hacer un homenaje a los disturbios de Stonewall, que fue uno de los episodios más importantes de la lucha por los derechos homosexuales, convirtiendo a los parroquianos del Stonewall, que era el local, donde se produjeron estos disturbios, era una especie como de monstruos, de seres extraños, pero que realmente, cuando tú vas leyendo el libro, son gente que quiere vivir tranquila. Y entonces, ¿qué es lo que nos muestra? Pues nos van a mostrar principalmente a unos policías que van a asediarles. Les asedian a ellos y están buscando al protagonista, que es un chico que se cree culpable de una serie de asesinatos, y encima la policía le está buscando por ellos. Entonces vamos a encontrar la policía. En Stonewall los disturbios fue contra la policía y contra los vecinos que acosaban a este bar de ambiente gay, y hasta el punto de que llegaron a unos puntos horribles. Bueno, el que quiera información puede acudir a internet. Es un hecho muy importante, por lo tanto vais a encontrar fácilmente información. ¿Qué otras cosas vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar la figura del psicólogo, que sobre todo para los homosexuales en aquella época era una figura un poco como también un opresor de la homosexualidad, pues recordemos que en los años 70-80 todavía se cree que la homosexualidad es un trastorno mental, y entonces hay un gran paralelismo en cómo Dekker, el personaje que interpretará en el cine David Cronenberg, en la versión cinematográfica de Cabal, convence al protagonista de que esos sueños que está teniendo, esos impulsos, sus impulsos, su naturaleza es monstruosa y es peligrosa para la sociedad. No hace falta que haga el paralelismo con la homosexualidad. ¿Hace falta? No, ¿verdad? Vale. Entonces nos encontramos al otro gran opresor. Y por tercero hay otro gran opresor, la iglesia, representada en un cura que de repente, al ver por primera vez a una serie de habitantes de Midian, que es la ciudad subterránea donde viven estas razas de noche, se obsesiona con ellas e incluso llega a viajar a la ciudad de Midian. Y este, claro, representa a la iglesia. La iglesia siempre ha condenado la homosexualidad. Cabal es realmente, para mí, mucha gente dice que es el relato del tren nocturno de la carne, de los libros de sangre, pero es quizás la novela más crítica y más personal del autor. Y en ella nos vamos a encontrar de nuevo una crítica a la naturaleza humana, representada y frente, sobre todo centrándose en un aspecto solo. Entonces nos vamos a encontrar una serie de escritores que principalmente critican o atacan la naturaleza humana del hombre civilizado, o sea, cómo puede ser depravado y monstruoso. Y ahí llegamos al horror, porque claro, al ver eso el lector acaba sintiendo náusea, o sea, no siente terror. Es como cuando leímos a Lovecraft, que Lovecraft nos asusta, Lovecraft nos deja un poco como en plan ¿qué voy a hacer yo si este monstruo cósmico o este monstruo subterráneo me ataca? ¿Qué voy a hacer? O sea, estoy solo en este mundo, no tengo eso.
Llámame.
Entonces, pues, claro. ¿Qué es lo que habrá? Varias antologías de estos autores. Habrá una, la primera, que es la que editan dos importantes escritores de este género, que son John Skiff y Craig Spector, que será El libro de los muertos, en la cual también vamos a encontrar relatos de escritores que no tienen nada que ver con este movimiento, como Stephen King o el propio Ramsey Campbell. Y luego habrá dos antologías más de un autor que se llama Salmon, que se apellida Salmon, y en la cual sí vamos a encontrar pues a Clive Barker, vamos a encontrar a Kate Colla. La primera antología, que se llama Horror Extremo, Horror Extremo, que es la del año 90. El libro de los muertos es del 89. Y la segunda antología, que es Splatterpunk 2, Over the Egg, es la primera antología en la cual vamos a encontrar, o al menos se dice que vamos a encontrar escritoras entre el grupo de Splatterpunk, porque hasta entonces no había habido, siempre había habido chicos, y vamos a encontrar a escritoras que aún hoy son conocidas, como Mónica J. Rourke, Kate Colla o Poppy Z. Bright, que es quizá la escritora más importante de este género. Es cierto que, bueno, se cuenta que, bueno, fuera de Estados Unidos hubo una antología, que es la famosísima Juventud Caníbal en Italia, de Daniel Broglie. Y quizá la última novela Splatterpunk pura es de Matthew Stoke, es Vacas. Y bueno, ya hasta aquí la parte de orígenes y vigencia. Le paso la palabra a Olga.
Y Samir, cuéntanos, porque Movimiento Splatterpan no solo afecta a lo que es la literatura, el cine también tiene mucho que ver. Y bueno, el cómic también. Cuéntanos, a ver.
Entonces, bueno, Splatterpunk o Splatter es un sinónimo de gore. Es decir, sangre por todo lado, horror por todo lado. Más sencillo de explicar. Bueno, ya, Lua ya ha hablado del Gran Teatro de Guiñol. Voy a saltar esa etapa y voy a pasar a la era moderna. La primera aparición de Splatter ha tenido lugar en la película Intolerancia de W. Griffith. Hay escenas de mutilaciones y eso, pero el verdadero splatter aparece a finales de los años 50-60 con las películas de Hammer y también con la psicosis. Pero en 1962 este nombre Herschel Gordon Lewis dirigió la primera película considerada splatter, que se llama Blood Feast, en donde hay una escena en que se arranca la lengua de la víctima. Y también en los 60 viene la primera película de Jorge Romero, La noche de los muertos vivientes. Pero en los 70 Jorge Romero ha dirigido una otra película, El amanecer de los vivientes, y tras esta película ha bautizado este movimiento como movimiento splatter. Pero splatter también está asociado a otros temas, por ejemplo el canibalismo. Un ejemplo de una película splatter canibalística, ¿cómo se dice?
De canibalismo.
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 Caníbal.
Caníbal. Es la.
Holocausto caníbal.
Ah, eso, Holocausto caníbal. De Ruggero Deodato. Ruggero Deodato. Pero, y también, hablando de otros directores italianos, también tenemos un otro que es considerado por Gordon, Herschel Gordon, aquel chico que he hablado hace poco.
H.G. Lewis.
Es que ha considerado Fulci como el padre del gore. Ahora voy a hablar un poquito de los directores, principales directores del cine europeo, splatter, y también hay dos subdivisiones dentro del splatter. Primero voy a empezar por Alemania. Desde Alemania vienen dos directores muy conocidos en este campo, que son Jorge Butagaray, tiene el nombre de cerveza. Yo le llamo Budweiser, que es mejor. Con su peli Necromantic, donde una pareja tiene relaciones muy buenas con los muertos.
Siempre es bueno. Y los muertos además están fresquitos en verano.
Hay dos partes de la Necromantic. Hay dos partes. Otro director es Olaf Ittenbach con Burning Moon, que está compuesta por dos historias. Y la historia más conocida es la parte en donde el cura se va al infierno, es torturado de toda manera y bueno. Italia, Alemania. Ahora, de Francia tenemos un director que es Pascual Laugier con la película Mártires.
Mártires.
Y ahora voy a hablar un poquito de España para hacer el puente para lo que quiero decir. Gés Franco, decía que sus películas eran horróticas, mezclaba horror con erotismo. Entonces se puede decir que Jess Franco es el precursor del
gorno.
Hay también, entonces, el gorno es una subdivisión de las películas splatter, pero hay otra también que es splatstick, donde mezclan las tripas con comedia, hablando de una manera más sencilla. Y un director muy conocido es Peter Jackson, con la peli Braindead. Se me olvidó hablar también del Japón. Hay una serie de películas que es la Guinea Pig, que de Hideshi Iko, Ino, que ha planteado muchas cuestiones en aquel entonces, en los 80 y 90, porque las películas eran tan realistas, que incluso el director fue, pues estás matando en directo, es una película snuff o es todo ficción. Él ha tenido muchos problemas.
Sí, porque era muy realista.
Muy realista.
Tan realista que pensaban que era de verdad.
Sí. Y era una snuff movie.
Y y hay una versión también estadounidense de la Guinea Pig de Stephen Biro. Hay tres películas, que es Bucket of Guts and Gore, Bloodshot and Songs of Solomon. Ahora voy a hablar un poquito de cómics. De los cómics, el más uno que puede representar este movimiento es la serie Crossed de
Garth Ennis
y espera, tengo aquí el nombre del chico. Lo tenía aquí, seguro que tiene aquí.
Bueno, Garth Ennis y varios autores.
Sí, Garth Ennis. Habla de una epidemia de un tipo de zombies. Entonces los seres humanos son infectados por ese virus y tienen ganas de matar al semejante, descuartizando y todo eso.
Y ahí, Samir, en Portugal, ¿cómo está el tema de Splatterpunk? ¿Se mueve algo, no se mueve, o cómo hay algo ahí? ¿O?
Hay muy poco, muy poco. Hay tres escritores y un servidor. Bueno, hay los escritores, hay David Suárez, Luz Miserable, Rui Bastos, Chuva de Sangre, Lluvia de Sangre, que cuenta la historia. La historia tiene lugar en Lisboa. Entonces cae una lluvia y siempre que cae esa lluvia la gente se vuelve loca y empieza con aquellos
un medio que le entra y entonces va matando a toda la gente, ¿no? Lo va descuartizando.
Eso.
Lo pareció a Black Rain de Richard Lehman.
Pero al final no se sabe si la lluvia es la que causa esa enfermedad o el ser humano propio es que es enfermo.
Sí.
Y luego hay otro libro que Crazy Equoise. Son los caballos locos, entre comillas, de Ricardo Barreiros. Es una historia de ciencia ficción que tiene lugar en el quinto. Hay un cuerpo, una nave espacial, Jack the Knife, que va al quinto planeta de Tau Ceti, intentar descubrir qué ha pasado a esa civilización, porque lo que ellos, en cuanto aterrizan en aquel planeta, de una pila de muertos, de gente descaracterizada y todo. Y bueno, del servidor, como Olga ha dicho, mi libro sobrenatural está traducido en portugués, castellano e inglés. Hay en, sobrenatural y oculto hay dos relatos que son splatter. Valquiria, que es unas mujeres demonio que viven cerca al centro del mundo intentando dominar la raza humana, y en oculto hay un micro relato de Caperucita Roja, en donde la chica esa se come los cerdos de los lobos y se ducha en la sangre para mantener que la juventud. Luego he empezado también he colaborado en dos libros, que es La Ouija Infernal, con Teodomiro, Medea, Miguel Borgas, tiene la portada de Rocío, y es un homenaje a Clive Barker, Pinhead, Hannibal Lecter, Freddy Krueger, todos estos iconos de las películas de terror. Y ahora recién sacado esta semana es La Sangre Más Allá del Matadero, que he escrito con Teodomiro de Moraleda, en donde una pareja está perdida en el medio de la nada, va a una finca. En esa finca va a encontrar un mecanismo especial creado por Iván la Bestia, que escribe los relatos en las espaldas de la gente. Cae sangre y la sangre abre una puerta interdimensional. Y cómics, bueno, estoy colaborando. Hay un proyecto de cómics, pero por ahora, secretos.
Bueno, pues, algo se estamos viendo. Y luego, en España, el Splatterpunk, ¿tú ves que es posible una exploración de todo ese gore, esa sangre?
A ver, yo... Esta misma pregunta se le hizo en su presentación a Juan Díaz Olmedo, que es para nosotros, los que practicamos este género, aquí en España, más o menos como el papa, el padre, el padrino, la gran personalidad. Y le preguntaron, preguntaron justo esto, ¿es posible que en España exista el Splatterpunk? Él, que es muy positivo en este sentido, dijo que claro que tenía que ser, porque al fin y al cabo somos el país que dio a luz a gente como Jesús Franco, Jess Franco, a Paul Nachi, Jacinto Molina, y a tantos otros. Incluso somos el país del Po español, Gustavo Adolfo Bécquer. Yo, por desgracia, y mira que aprecio a Juan Díaz Olmedo, no puedo decir lo mismo. Yo vivimos en un país donde cuando yo empecé a contar estas historias y a publicarlas donde podía, casi siempre online, y más que nada porque yo, que incluso he tenido una revista, no, mis propios compañeros me decían ni este género no podemos sacarlo, y era el director, o sea, era como en plan, no podemos sacarlo. Entonces, el tema es que el tema es que vivimos en una sociedad donde, y ahora más que nunca, si hacemos lo de un escritor, hace lo de Lemon en el sótano, vamos, está en la cárcel, denunciado, destrozado en redes sociales, con una denuncia y vamos, acaba en la cárcel. El tema es ese, a saber, es muy difícil, y tal como están las cosas ahora mismo, si se nos quita un poco la tontería de lo políticamente correcto y empezamos a pensar que el arte es arte, y que no puede estar bajo el gobierno de políticas o ideologías, a lo mejor es posible, y yo ojalá, porque yo, a ver, mi ilusión de toda la vida es que este proyecto que va a salir ahora mismo con Bernacchi salga para adelante y suponga que se instaure el Splatterpunk de aquí en España y se empiece a ver como un género normal y no como una panda de enfermos o cosas así, que es lo que se nos han llegado a llamar.
Pues os comento que Ediciones Bernacchi, que como veis, esta promoción, se ha atrevido a hacer una antología Splatterpunk en español, de manera oficial. Han apostado muy, 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 muy fuerte, lo digo muy fuerte, es muy fuerte, han tirado un órdago ahí, y yo creo que va a ir muy bien. Autores que participan son 11, Lo voy a nombrar Jorge P. López, Fernando Codina, Francis Novoa, Fran Mateu, Ariel S. Tenorio, Francisco Negrete, Juan Díaz Olmedo, José Ángel Conde, saluda.
Aquí.
Sergi Soler Blanch, Luwal Morrison y Tetsuo Kochi. Tetsuo Kochi es japonés, está traducido por Boris Vian. Pero no solo se queda ahí en estos autores que han recopilado que con unos magníficos relatos, sino es que han dicho, ¿cómo podemos hacer una super mega portada? Y contacta con Robert Morgan. No sé si le conocéis, es cineasta, es director, es escritor británico. Es conocido por cortos como El gato con manos, The Separation y Bobby Yeah. Tiene más de 30 premios en su haber. No digo nada. Y nominado a un BAFTA a mejor cortometraje. Ahí se han quedado. Increíble, increíble. Va a ser una super mega portada. Pero es que encima el prólogo lo va a hacer Alberto Ávila Salazar. Es un escritor que ha ganado el premio Arte Joven de la Comunidad de Madrid con una de sus novelas, Todo lo que se ve. Y el epílogo no podía faltar otro que Vicente Garrido. Alguno lo habéis conocido porque Vicente Garrido es un criminólogo que sale en Cuarto Milenio, hablando con Iker, de tema de la psicología, de lo que es los delincuentes y tal. Y bueno, Vicente Garrido es una figura súper importante, ya digo, en el mundo de criminología. Ha tenido hasta la Cruz de San Raimundo de Peñafort por el Ministerio de Justicia, ha sido premiado por Naciones Unidas y nada. Y solo queríamos pues decir que el Splatterpunk es un movimiento que lo vamos a reintroducir, creo que va a cuajar, ¿no?
Ahora puedo hablar.
Y espero que bueno, que os guste y que le demos ese valor que pueda tener.
Vale, pues eso. Yo es lo que espero. A ver, yo, como decía antes, pues me gustaría, a ver, yo creo que es un género que merece la pena que se introduzca en este país. Y es cierto, en eso estoy de acuerdo con Juan Díez Olmedo, que es... Somos el país donde mejor y más admirado horror hay fuera de nuestras fronteras. Y es una pena que en nuestro país no estén géneros del horror como el splatterpunk instaurado desde poquito, al menos que hubiera sido poquito antes, después de que se instaurara en Estados Unidos o incluso al mismo tiempo que se instauró en Italia, en el año 96, o sea... simplemente es eso. Yo no es porque me interese, porque yo participe a la antología, yo creo que deberíamos darle una oportunidad y dejarnos un poco de tonterías.
Y hacer una antología ibérica sería guay.
Bueno, vamos a dar un aplauso a estos chicos. Gracias por esta ponencia. Y bueno, ¿alguna pregunta? O bueno, vamos a dar aplauso. Gracias, igual, una pregunta.
Lu, yo sé que tú escribes sobre este tipo de género. ¿Qué es lo que te llevó a ti a estar interesado por este tipo de tramas a la hora de ponerte a escribir?
No sé, fue puramente instintivo. O sea, yo no sabía el splatterpunk antes de que me pusiera a escribir este tipo de género. Entonces, pues... no lo conocía, entonces fue por puro instinto. Luego ya me di cuenta que había otro un género en concreto con estas características.
Bueno, nos están pasando a la siguiente charla. Muchas gracias y gracias a Spacón.
No sea que nos coman el cerebro los zombies inclusivistas.
Y después de estar en la ponencia sobre Splatterpunk, en la que estuvo nuestro compañero Lou Wild, tenemos con nosotros a Samir, que también es de la editorial Bernacchi, y que ha estado hablando sobre películas de Splatter. Y cuéntanos, Samir, ¿qué te llevas tú de Space Pacon?
Ante todo, quisiera agradecer esta oportunidad, porque no es fácil para un autor indie tener esta oportunidad. y me lo he pasado muy pipa. Es una pasada, no puedo decir una palabra peor que es malsonante.
No, no volveremos a explicar.
DTM, has dicho DTM también. Pero me estoy muy contento conocer a gente que comparte mis ideas.
¿Tú crees que habrá un Hispacón dentro de poco en Portugal, que es de donde tú vienes? No un Hispacón, pero similar.
En Portugal hay los foros fantásticos, foros fantásticos, que también son buenos, pero lo ideal sería hacer una cita ibérica.
Ajá, perfecto.
Es una idea de Miguel Borgas. Ajá. Y también de Calpa, de Asociación de Fantasía de
Portugués.
De Fantasía de Castilla y León, aquí de,
¿sí?
De Salamanca.
Ibérica. Ah, sí. Ah, claro, ibérica, pero Portugal es Iberia también.
Nos quisiera hacer una
pues
cita,
estaría, sí,
un encuentro de Portugal y España.
Pues sería fantástico. Sería... Y déjanos unas palabras para nuestros oyentes.
Recomiendo que lean nuestros libros, pero que sobre todo que se diviertan esta vida. La vida es muy cortita, tiene que pasarlo bien.
Muchas gracias, Samir. Vasco, ¿quieres preguntar algo a Samir?
Sí, yo tendría muchas preguntas, Samir. Lo que pasa es que como no tenemos mucho tiempo, pero tengo un montón de preguntas a hacerte. Voy a empezar por la que más me llama la atención, que es cómo se siente Samir cuando está colaborando con tantas personas dentro de lo que es este sector, cuando tienes tantos proyectos ahora mismo abiertos como nos has contado en la ponencia. ¿Cómo te sientes?
Me siento bien.
Claro.
Pero, hoy como no he dormido casi nada, ¿podrías repetir la pregunta?
Sí, tienes tantos proyectos ahora mismo abiertos que nos has estado contando, de los libros, ¿vale? ¿Cómo te sientes tú ante todos los proyectos que te llegan nuevos? Porque claro, decimos que es un sector muy difícil, que no hay lectores, que casi la gente no sigue, pero no te hacen más que llegar proyectos nuevos.
Yo suelo decir así, poco a poco se llega al sitio.
Al sitio.
Y un pequeño proyecto se puede hacerse más grande y mayor por el tiempo. Uh-huh. Por ejemplo, Nieves quiere implantar la antología Splatterpunk. Y con esa pequeña idea, que no es pequeña, va a implantar algo grande.
Exacto.
Es esto.
Claro, explícalo, FJ. Ediciones Bernat.
Sí, Ediciones Bernacci, que es, como ha comentado antes Lu, que también estabas a mí.
No Versace, Bernacci.
Yo de Versace no... Yo no uso de eso. Como nos han comentado, una antología Splatterpunk, la primera que se va a hacer grande a nivel, digamos, ibérico-español, y que va a contar con, como habéis comentado, con la portada de ese gran director y productor y de todo, de cine.
El epílogo. Madre mía.
Y también los autores no seleccionados van a ser promocionados.
¡Anda! ¡Eso no lo habéis contado!
¡Eso
no lo habéis contado!
11 autores, ¿no? Creo...
Estos son los seleccionados para la antología, pero que los que están fuera de la antología, los que no han sido seleccionados, aparte se les va a promocionar.
Fíjate, o sea, sí, por eso apuestan tanto, por ese género.
Sí, en su blog, Causfera, nos ha pedido el permiso. Yo, vale, todo, a mí todo bien.
Claro.
Y va a promocionarnos. Yo, vale, bueno.
Fantástico.
¡Palante!
Es fantástico.
Es muy fantástico. Es una editorial nueva con ideas nuevas.
Uh-huh. Uh-huh. Siempre fresco las cosas.
Sí, ideas frescas.
Claro, yo creo que todos los géneros tienen que tener cabida en la literatura, ¿verdad?
Sí.
Que nos dejemos un poquito, tal como habéis comentado antes, de pensar, qué gente más rara que escribe cosas tan gores, que no hay, cómo puede escribir este tipo de cosas y tal. Bueno, que dejemos un poco al lado, porque si fuera por esa regla 3, no nos debería gustar ni la fantasía, ni todo lo que se sale de lo común, ni todo lo que no puede existir, ni todo, ¿verdad? Porque el terror también da un poco de miedo, los asesinatos, la intriga también da un poco de miedo, pero bueno, yo creo que cada género tiene su cabida.
Hay una frase de Stephen King, que dice, en relación con el gorno, si no me equivoco,
ajá,
si el arte te debe molestar, entonces está haciendo su papel, su rol, que es molestar.
Exacto.
Y eso es arte, arte es arte, todo es arte. Ahora, cuando mezcla el arte con la realidad, eso ya es...
Claro.
Peleagudo.
Sí, pues no, como han comentado antes que no fuesen películas, no, se están haciendo mucho menos.
Claro. Porque eso de las películas Snuff, de Guinea Pink, el director ha tenido mucho, se le acusó.
Claro.
A él, Holocausto Caníbal también,
sí.
También se le acusó, pero tú estás, tú has empalado a aquella gente, sí. A ese... Y era todo un truco de
marketing, de maquillaje. No, pero que llegó a pensar la gente que había ocurrido de verdad. O sea, eso fue, tuvo unas técnicas de marketing increíbles. Me acuerdo yo de Holocausto Caníbal, que seguro que mucha gente la ha visto por la repercusión que tuvo, aunque no te gustara ese género y ese cine, seguro que la has visto por la repercusión que tuvo. Y en ese caso es tal y como estaba indicando él, no fue una...
Porque estas películas son todas películas de explotación de los recursos. Hay varios tipos de explotación. De caníbales, de black exploitation, aquellas que las colegiales, sí. las
son géneros que tienen monjas, como especialización en un género.
Sí, varios.
Subgénero dentro del género.
Pues muchísimas gracias por atendernos.
Gracias.
Para Universo Literario. Ya lo sabéis, oyentes, buscarle, seguirle. Nosotros nos vamos a poner en contacto con su editorial porque va a ser grandioso todo lo que nos están comentando y van a apostar fuerte por este género. Y nosotros tendremos que estar ahí para mostrarlo a los oyentes de Universo Literario.
Gracias.
Y no te deseamos mucha suerte porque seguramente no la necesites.
Gracias.
Y si quieres decir algo que no se haya comentado, pues este es tu momento.
Bueno, puedo hablar. Bueno, podéis leer mis libros que son entonces Oculto, Sobrenatural, La Ouija Infernal, Las Dos Entrañas y Sangre Más Allá y El Matadero. Y también no olvidéis leer los libros de Bernacchi.
Muy bien. Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias, amigo.
Bueno, amigos, pues ya os dije que el programa de hoy lunes iba a ser muy, muy, muy cañero. Lo habéis visto hasta en la música. Ha sido impresionante. La verdad es que ayer cuando estábamos en esa biblioteca, en ese magnífico edificio en Salamanca, viendo esta ponencia de Lou Wild y de Samir con Olga sobre el splatterpunk, que es un género, no digamos desconocido, porque no es desconocido, pero la verdad es que... Que, como ellos mismos decían, había sido dejado un poco de lado pues por ciertas cosas que habían ocurrido, ¿no? Y por ciertas confusiones. Entonces estaba como un poquito... Posiblemente sea de los géneros que a nivel del cine se conozcan muy bien, pero a nivel de literatura le tengan un poco olvidado, ¿no? Y como os habéis dado cuenta, aunque son cosas que puede ser, como bien decía Vasco en la entrevista luego a Samir, no solamente que dé miedo, sino que da terror, que da pánico, que da asco incluso... Pero bueno, para gusto los colores, ¿no? Y entonces yo creo que es como todo, que hay gente que aparenta ser muy puritana y luego vete tú a saber cómo son por detrás, ¿eh? Porque solamente hay que ver las noticias de... No, si era una buena persona, sí, menuda buena persona. Era buena persona hasta que la que ha liado el amigo. O la amiga, ¿eh? O sea, que todo esto es muy subjetivo, tanto en literatura como en la vida real. Ciertamente. Bueno, el programa cañero, espero que os haya gustado. No sé si habréis reconocido las canciones, pero era Die Totenhausen con su Push Gain y Sepultura con su Refuse Resist. Y qué mejor día que hoy, que tenemos a estos colaboradores hablando de un tema tan duro, un género tan poco cuidado, un género que la gente, pues, parece, yo que sé, porque lo que os he dicho antes, que parece que le tienen ahí miedo. Pues no hay que tenerle miedo a las cosas. Ay, que te puede gustar o no te puede gustar, pues ya es otra cosa. Yo, de hecho, lo he dicho al principio, Vascon también lo confirmaba cuando estabas hablando con Samir. Son géneros que seguramente indaguemos un poquito más en ellos, porque es cierto que hablamos mucho de escritores clásicos, de poesía, de siglo de oro español, de muchas cosas. Que, por cierto, el miércoles tendréis sorpresa, que traerá Vascon en forma de... ¡Ah, amigos! Ya veréis. El caso es que le dije a Vascon, oye, Vascon, ¿por qué no empezamos la semana pues con energía, ¿no? Con fuerza para que nuestros oyentes y la audiencia en general, ¿no? Los oyentes de siempre y los que os venís nuevos, pues digáis, ¡ey! He cogido pilas, he recargado, un lunes agotador, pero mira, me han recargado las pilas estos chicos a estas horas de la tarde-noche, pues para empezar la semana a tope. Y bueno, ya sabéis que a mí se me pira mucho la olla cuando hablo. Y estábamos hablando de Splatterpunk y de un género que voy a intentar indagar sobre él, porque ciencia ficción, fantasía, son géneros pues que bueno, todo el mundo conoce. Incluso mañana, si es posible, os pondremos también una entrevista hecha a José del Río de la editorial Apache. Y puede que lo flipéis en colores y bueno, vamos, la verdad es que va a ser una semana muy chula, porque con Hispacon queremos que os enteréis de todo lo que nos hemos enterado nosotros sobre fantasía, sobre ciencia ficción, sobre esa ciencia ficción que ya no es purista, sino que empieza a haber mestizaje, y como se suele decir, el mestizaje al final lo que hace es sumar y dar más riqueza a todo lo que se hace, ¿no? Entonces, pues qué buena oportunidad para hablar de cómo evolucionan los géneros de fantasía, de ciencia ficción, de terror, de gore, ¿no? De conocer el Splatterpunk, conocer cuáles son los subgéneros, ver que va a haber un libro fantástico de varios autores en los que va a estar nuestro colaborador, al cual le damos la enhorabuena de nuevo desde aquí, porque es fantástico, y saber que los que no han sido seleccionados para ese libro van a tener promoción de sus obras, como por ejemplo con Samir, que nos lo comentaba también en la entrevista, y bueno, fantástico, y a mí la verdad me deja loco cuando vas con pregunta, cómo va ahí directa, o sea, parece que tiene la diana y la flecha, y ¡pum! ¡Tacata! Y es que hace la pregunta certera que el autor lo deja fusilado y hace pues reflexionar y currárselo, ¿no? para la respuesta. Bueno, yo lo que os he dicho, espero que os haya gustado este programa de lunes, que ha sido muy cañero, que ha estado muy bien, que hemos conocido un género desconocido para bastantes de vosotros y de nosotros, ojo, de todo aprendes cada día, no te acostarás sin saber algo nuevo, y bueno, yo ahora mismo estoy como el que se va a bañar, ya habéis dicho esto al principio. Y también que, bueno, que aquí se acaba el lunes. Espero que os haya gustado el programa, que mañana va a haber más. Y como siempre, os digo que yo os espero porque sois los que me des a mi energía y yo la devuelvo pues para poder con toda la semana y terminar con una sonrisa de oreja a oreja, aunque estemos un poquitín cansados, ¿verdad? Así que nada, yo me despido aquí. Mañana espero que estéis ahí al otro lado como siempre. Y nada, pasad buena noche y que no sea de terror.